Si tiene sus Biblias en esta mañana, lo invito a que abra sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 26. Gálatas 5, versículo 13 hasta el final del capítulo. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Amén. Oremos. Padre, vivimos en un día donde necesitamos saber qué significa caminar en el Espíritu. Necesitamos ser un pueblo espiritual y no un pueblo carnal. Reconocemos que esto solamente puede ser posible por gracia a través de fe en tu Hijo Jesucristo. Así que es nuestra oración en esta mañana, al reunirnos juntos como tu pueblo, aquí en nuestro edificio y también en aquellos que están en la computadora, que nos bendigas, bendice nuestros corazones, indaga nuestros corazones, instruyenos, anímanos para poder ver la belleza, la gloria, la majestad de la espiritualidad en comparación con la carnalidad. Y que, oh Padre, tú puedas librarnos de esta carnalidad que tanto nos agobia y nos caracteriza, y de que tú nos hagas que crezcamos a ser como el Señor Jesucristo, que podamos reflejar tu carácter en un mundo caído. Oh Padre, no podemos hacer esto nosotros mismos, tiene que ser tu gracia. Tú nos has dado tu palabra para guiarnos, dirigirnos, instruirnos en ella. Oro ahora de que tú puedas venir y enseñarnos para que creamos tu palabra y seamos transformados por ella para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, en esta mañana regresamos a nuestra serie en el fruto del Espíritu. Es bueno estar predicando dentro de un edificio y no fuera. Una vez más, regresamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hasta ahora hemos considerado en el fruto del Espíritu el amor, el gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad. Estas son virtudes que Dios obra en nosotros a través de su poder y a través de la fe en la persona de Cristo. En esta mañana vamos a continuar en la serie y llegamos a la sexta característica del fruto del Espíritu. Vamos a ver nuestro enfoque ahora en mansedumbre, lo cual es, bondad, el ser bueno. Después vamos a predicar lo que es bueno después de que hemos visto lo que es malo en esta nación. Y al preparar este mensaje, lo preparé en el lunes, no teniendo idea lo que iba a suceder el miércoles, pero el Señor sabía, y Él sabía que yo iba a predicar aquí en esta noche, la mañana, el domingo. Y yo me encontré pensando en algunos cosas de la vida cristiana que parece que es una contradicción en nuestra mente cuando leemos la Biblia. Aquí en la carta de Pablo a los Gálatas nos dice que debemos de tener el fruto del Espíritu, lo cual es benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y yo me dije, interesante, cuando yo pensé en las palabras de Jesucristo, cuando vino el hombre rico a él, le dijo, maestro, ¿por qué tú me llamas? Perdón, le dijo a uno de sus seguidores, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solamente Dios. En Romanos 3, Pablo mismo, cuando cita a David del Salmo 53, él nos dice que no hay ninguno justo, que no hay nadie que pueda hacer el bien. Y yo me pregunté, nosotros debemos ser buenos. Pero nadie es bueno pero Dios, y nadie hace bien sino solo Dios. Y había esta contradicción en mi mente, y yo decía, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Cuál es la respuesta a esta aparente contradicción? Que se nos llama a ser un pueblo caracterizado con benevolencia, y cuando sabemos que solamente Dios es bueno y nadie hace el bien. Una pregunta razonable. Claro, usted sabe la respuesta si es cristiano. La respuesta se encuentra en una palabra. Gracia. Gracia. Debemos entender claramente que nuestro estado natural de pecado, es decir, el estado en el cual nosotros nacemos en el mundo, nosotros somos malos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero por la gracia de Dios, a través de fe en Cristo, nosotros podemos ser buenos. Buenos en una manera aceptable a Dios, no en una manera perfecta como vamos a ver en esta mañana, pero en una manera aceptable hacia Dios. Al nosotros a venir aquí a Gálatas 5, debemos recordarnos que Pablo está tratando en Gálatas 16 al 24 en particularmente, aunque toda esta sección no está tratando con nuestra justificación, él está tratando con nuestra santificación. Nuestra transformación moral, de la obra del Espíritu en nuestras vidas, como resultado del resultado que ha venido cuando hemos tenido paz para con Dios y hemos sido justificados. Está tratando aquí con aquello que Dios hace en nosotros, en opuesto de lo que Dios hace por nosotros en Cristo. Y debemos estar claros aquí. Debemos entender esto al proceder en nuestra consideración de este fruto del Espíritu, de bondad. Así que al tomar el fruto del Espíritu, que lo cual es bondad, el ser bueno, aquí quiero dar tres encabezados, tres puntos. Quiero que pensemos en la fuente y la definición de la bondad. Y después vamos a tomar la personificación y el ejemplo de la bondad. Y finalmente la posesión y la cultivación de la bondad. Si está tomando notas, quizá estoy dando más palabras que las necesita, pero vamos a ver la definición, la personificación de la bondad y la personificación, y después cómo podemos ponerlo en práctica. Y es lo que vamos a considerar en esta mañana. Así que vengamos juntos y consideremos primeramente la fuente y definición de la bondad que se encuentran en Dios. La fuente y definición de la bondad, como estas son encontradas en Dios. Para poder entender lo que Pablo quiere decir con el fruto del Espíritu, lo cual es bondad, debemos establecer la fuente y definición de la bondad en sí mismo, como la palabra de Dios nos la revela. Vamos a considerar las palabras de Dios al joven rico en los Evangelios. Cuando le dijo que no hay nadie bueno sino solamente Dios, eso no es insignificante. Esto no es solamente eso, son palabras para este hombre quien está tratando de entender cómo puede ser bueno, cómo vivir una buena vida. Jesucristo lleva a este hombre a la fuente de toda la verdadera bondad, benevolencia. No, y este no es el hombre, sino Dios. No la humanidad en sí misma, sino Dios, nuestro Creador. Cuando consideramos las palabras del Señor, cuando pensamos en el apóstol usando las palabras de David en Romanos, de que nadie es bueno, nadie hace el bien, nos damos cuenta de que nosotros mismos, por naturaleza, el hombre no es bueno y no sabe ni lo que es la bondad, sino solamente es en Dios que la bondad puede ser entendida y puede ser definida, porque es en Dios que la bondad es de donde viene la bondad. Desde que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay y los declaró ser buenos, cantamos anteriormente un buen salmo en esta mañana, en la providencia de Dios, de lo que nosotros adoramos, a eso nos asemejamos. Lo que tenemos en la creación siendo buena es una reflexión del Creador que lo ha hecho, quien es bueno. Y es lo que debemos de ver y entender. Y en la historia de la iglesia ha entendido de las Escrituras que la bondad en su esencia puede ser encontrada solamente en Dios mismo. El Dios quien nos hizo es bueno. Él es la fuente de toda la bondad y Él define lo que es la bondad. Uno de los puritanos más densos, es excepcionalmente inteligente en la manera que escribe, que se llama Stephen Charnock, tiene dos volúmenes en los atributos de Dios. Él pasa tanto tiempo tratando con la bondad de Dios que cualquier otro atributo. Y él escribe esto: la bondad es el amor, la brillantez de un Creador majestuoso. El pensar en un Dios que no tiene esto es pensar en un Dios que no es el Dios de la palabra, que es un Dios más miserable, que no tiene bondad. Y ese no es Dios. Un Dios que no es benevolente no es Dios. Y también en la teología sistemática de Joel Beakey y Smalley, ellos escriben también algo similar en la bondad, que nos ayuda a pensar en ella en tres diferentes ángulos. Primeramente dicen, debemos pensar en la bondad de Dios, primeramente en su misericordia, gracia, paciencia y amor en perdonar los pecados de muchos. Así que la benevolencia resume mucho de lo que Dios es. Tenemos que desglosarlo un poco. Primeramente, su misericordia, gracia, paciencia en perdonar los pecados de muchos. En segundo lugar, su justicia y su juicio en el castigo del pecado. Y eso los va a sorprender, que eso lo pusieron en la categoría de bondad, en su justicia y su juicio por el pecado de los hombres. Y esto es bueno, a pesar de lo que nuestra cultura moderna nos diga. Y después, en cuanto a sus afectos, también son ejemplificados en su celo. Y también aquí incluye su gozo, su ira y su compasión. Y cuando hay una definición como ella del púlpito, yo sé que esto es mucho y esto fue intencionado. Mi intención es sobrellevarlos en gran manera para que puedan ustedes entender un poco de la benevolencia de Dios, de la bondad de Dios, que es inexhaustible y no podemos predicarlo todo de este púlpito. Es imposible que todos nosotros podamos completamente poner nuestros corazones y nuestras mentes y podamos entender la magnificencia de la bondad de Dios. Y quiero que usted sienta eso en esta mañana. Quiero que usted tenga un sentido de eso en esta mañana. Cuando usted ha escuchado que Dios es bueno, pero no nos damos cuenta a veces lo que estamos diciendo. Dios es bueno, sí, Él lo es. Pero a veces no tenemos idea ni de lo que hablamos. En su magnitud, en que no podemos entenderlo todo. El propósito en esta mañana, a que queremos traerlo a unas realidades prácticas que nos vayan a ayudar. El fruto del Espíritu, lo cual es bondad, es aquella virtud que Dios produce en nosotros, que es una reflexión de la bondad de Dios. Y si como hemos notado, la bondad de Dios involucra su misericordia, su gracia, paciencia, amor hacia los pecadores, entonces nuestra bondad tiene algo que ver con ello también. Si la benevolencia de Dios actúa justamente y en juicio, entonces nuestra bondad también tiene que ver con eso. Si la bondad de Dios tiene que ver que Él es celoso por su gloria, ira, compasión, entonces nuestra bondad también tiene un poco que ver con todo ello. Porque aquello que adoramos, así vamos a hacernos semejantes nosotros también. Así que la bondad de Dios es su generosidad, su beneficencia hacia su creación generalmente, a la humanidad generalmente, y particularmente a sus elegidos. Este es importante que lo veamos. La bondad de Dios, esa es su generosidad santa, su benevolencia hacia la creación, el conejo que corre en el campo, el pájaro en el árbol, a la humanidad generalmente. El sol sale en el impío y en el justo, de la misma manera que los electos. Pero Él tiene un enfoque más particular en aquellos elegidos que ha dado a Cristo, que los va a traer a gloria eterna. La bondad de Dios se muestra a todos ellos. Su generosidad santa, su beneficencia viene a todos. Vaya por un segundo a lo que Dios reveló a Moisés en Éxodo 33. De aquí lo tenemos de la revelación de la Escritura. Éxodo 33, leamos desde el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, te haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Recuerden, Moisés es el mediador del antiguo pacto, o él es aquel quien trae la ley de Dios a Israel en Sinaí, al Dios establecer su nación de pacto y cumplimiento de sus promesas a Abraham en el pacto abrahámico. Versículo 18 dice en respuesta, te ruego que me muestres tu gloria. Y es lo que Dios dice de regreso. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Jehová, el Dios que hace pactos y los cumple, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y ahora vaya un poquito al siguiente capítulo, 34, y veamos lo que pasa aquí cuando Dios hace lo que va a hacer para Moisés. Vea desde el versículo 1. Y dijo Jehová a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas a las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Recuerden la historia que Dios estableció su ley en piedras por su idolatría. Al principio quebraron las piedras, las va a rehacer. Versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno todo en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Recuerde, yo te voy a proclamar mi nombre, yo voy a declararte mi benevolencia, yo voy a hacer que mi benevolencia pase delante de ti. ¿Qué quiso decir con eso? Fíjense lo que dice. Y pasando, versículo 6, y pasando a Jehová, Jehová, pasó delante de él, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Su justicia incluye su juicio también, que visita la iniquidad de los pecados sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Dios explica a Moisés qué es lo que involucra en su bondad, en esta revelación en Sinaí. Y esto nos ayuda mucho, nos habilita a identificar y a definir a la bondad bíblicamente. Es verdad que por naturaleza el hombre no es bueno, solamente Dios, el Dios que guarda y hace pactos, es bueno. Pero sin embargo, por gracia, Pablo nos dice que es posible poder reflejar la bondad de Dios en nuestras vidas. Así como con otros términos o ideas en las Escrituras, como amor, ira, debemos identificarlos bíblicamente. Vivimos en un día donde nuestra cultura define el amor en una manera, pero la Biblia lo hace diferentemente. La cultura define la ira en una manera y la Biblia lo define en otra manera. La Biblia define la bondad en una manera diferente de que lo hace nuestra cultura. Y debemos estar al tanto de esto. Debemos estar informados y entender que nosotros, el pueblo de Dios, estamos comprometidos a Dios y lo que Dios dice de la realidad y no lo que el hombre dice, lo que es la realidad. Y nosotros somos bombardeados por todos lados. Pero cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es benevolencia, él nos está diciendo que el Espíritu, quien viene a morar en nosotros al creer en el Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, que él puede producir dentro de nosotros, en nuestro carácter, aquello que refleja la benevolencia final, la más grande, que es Dios mismo. Es verdad, y debemos ser claros, nuestra bondad es relativa solamente, es imperfecta, pero he aquí el ánimo muy importante. Sin embargo, es verdadera, y bondad genuina es algo que nos debe animar en un mundo que es muy, muy malo. La benevolencia es una generosidad santa que tiene amor, gracia, misericordia, paciencia, justicia. Y nosotros no la poseemos de nosotros mismos. La poseemos solamente por la gracia de Dios a través de fe en la persona de Cristo, a que el Espíritu de Dios empieza a transformarnos de un hijo de ira a un hijo de Dios. Aparte de la gracia, tú y yo no somos buenos en ninguna manera. Y esa es una verdad muy difícil, pero es una verdad, sin embargo. Y eso nos trae al segundo punto que quiero que veamos. Y esto es la... Ya vimos la definición de la bondad, que es Dios mismo. En segundo lugar, la personificación y ejemplo de la bondad y cómo esta es manifestada en Jesucristo. La personificación y ejemplo de la bondad y cómo esta es manifestada en Cristo. Dios y su bondad, él nos ha mostrado la bondad en dos maneras. En su generación general de la creación, él hizo esto, hizo aquello y dice la palabra, y era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque reflejaba el carácter de Dios y el propósito de Dios y el corazón de Dios. Así de que en la revelación general vemos la bondad de Dios siendo revelada. Pero es en su revelación especial que nosotros particularmente vemos su bondad y podemos entenderla más claramente. Su revelación especial está en la encarnación de Dios mismo en la persona y obra de Jesucristo. La venida de Cristo al mundo personifica y ejemplifica la bondad de Dios al nivel más alto. Y si nosotros vamos a entender, y si vamos nosotros a tratar de practicarla en nuestras vidas, nosotros debemos conocer a Cristo nosotros mismos, creer en Cristo, y debemos seguir a Cristo. Así que hay cuatro áreas que quiero subrayar brevemente al pensar en la personificación y ejemplo de la bondad y cómo esta es manifestada en Jesucristo. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo vemos una referencia clara de benevolencia y contraste con la maldad. Vaya por un minuto al Evangelio según San Mateo. A ciertos textos selectivos hay muchas referencias que podemos usar, pero quiero ver aquí algunas en esta mañana. Jesucristo y su enseñanza nos dice cómo identificar la bondad de Dios y cómo esta trabaja. Como sabemos, Mateo 5:45, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Jesucristo tiene categorías y nosotros podemos tomar categorías de Él. Nuestro Dios hace que el sol salga en los buenos y también los malos. Definidos por Dios mismo, hay personas buenas y hay personas malvadas. Y nosotros debemos estar claros en esto. Dios quiere que lo entendamos. Mateo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego, así que por sus frutos los conocerás. Hay fruta que es buena y hay fruto que es malo. Jesucristo enseña y hace referencia clara a la realidad de la benevolencia. Y habla de lo bueno y de lo malo, y debemos identificarlo entonces acerca de las enseñanzas de Cristo mismo. Vea Mateo capítulo 11, versículo 26. Jesucristo está al tanto de su misión y el propósito de Dios Padre. Versículo 25. Es claro, después de que Jesucristo renunció a las ciudades que no se arrepentían, en el 25 dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Usted ha agradecido a Dios por la doctrina de la reprobación? Jesucristo lo hace aquí. Es muy sobrio. 26, sí, Padre, porque así te agradó. O puede ser traducido: porque así te pareció bien. Delante de tus ojos, Jesucristo estaba al tanto de la bondad y la maldad, porque Él mismo personificaba la bondad siendo Dios y un hombre sin pecado. Así que su enseñanza claramente establece para nosotros algo de la bondad de Dios, siendo personificada y ejemplificada. Y después note Juan 7, a Juan, a capítulo 7. Aquí es algo que nos ayuda en lo que el Señor estaba haciendo y cómo era el Señor. En el versículo 10, usted sabe el contexto: el Señor está en el templo, sus hermanos estaban opuestos a Él, pero después que sus hermanos habían ido a la celebración, y él también fue privadamente, y los judíos lo estaban buscando ahí, diciendo: ¿dónde está? Y entre la multitud había mucho murmullo. Versículo 12, algunos decían: es bueno, otros decían: no, sino que engaña al pueblo. La cultura todo el tiempo está dividida, de lo que es bueno, de lo que es malo. Debemos asegurarnos que estamos en lo correcto, de lo que es lo bueno, no solamente del lado correcto de la historia. Muchas personas han estado en el contexto de la historia que no fue bueno y les fue bien por un tiempo, pero no es el punto si estamos correctos en el lado correcto de la historia, sino lo correcto es estar en el lado de cómo Dios define lo que es correcto y estar ahí todo el tiempo. Y es lo que vemos aquí con el Señor. Él es un buen buen hombre. Muchos decían no, y había debate en cuanto a la bondad de Cristo, y no cambia nada. Y esto nos sorprende. Estamos en la América ahora moderna. Muchas personas dicen cosas blasfemas de nuestro Señor, negando su benevolencia. Pero Jesucristo era bueno en su carácter, porque Él era Dios que vino en la carne, y su humanidad era sin pecado. La humanidad sin pecado es buena, porque refleja a Dios mismo. Porque así como nuestros primeros padres estaban en el jardín sin pecado, ellos, todo eso era muy bueno, porque estaban reflejando el carácter, porque ellos llevaban su imagen. Así que en su carácter, nuestro Señor era bueno, no solamente en su enseñanza, sino en su carácter. Y los evangelios nos hablan de esto, aunque el hombre humano va a contradecir esto, pero después también en su conducta. En su conducta, Él despliega su bondad. Uno de los ejemplos que tenemos en Juan capítulo 4, donde estaba ahí con la mujer samaritana, ahí que tenía un pasado muy no muy bueno, y vino Jesucristo y Él viene y ministra a ella, y Él aún va más allá de lo que eran normas culturales para poder traerle el mensaje de gracia para que ella pudiese creer en Él y ser salva. Él está haciendo bien a otros. Lo vemos en muchos otros lugares. El joven rico, ya hemos hablado anteriormente, nos dice claramente que este joven no se arrepentía y creer en Jesucristo, sino que se fue triste y a Jesucristo le dolió que la incredulidad de este hombre. En muchos de los milagros, su tratamiento de los 5,000, él cuando resucitó a Lázaro, su compasión, cuando él oró en el sepulcro y después resucita a Lázaro y trae consolación, ánimo a Marta y María en cuanto a quién Él era como la resurrección y la vida. Y vemos en la conducta de nuestro Señor esta benevolencia desplegada, su enseñanza, su carácter, su conducta, pero sabemos también en cuarto lugar, en su muerte vemos la bondad de nuestro Señor, y es obvio, es en su muerte. La muerte sacrificial del Señor en la cruz es la personificación de la bondad en toda la historia del mundo. En su muerte, el Hijo de Dios, enviado del cielo por el Padre para ser mediador de los pecadores, entre los pecadores y Dios, Él obedeció perfectamente para aquellos que nunca hubiésemos obedecido, satisfaciendo la justicia de Dios que merecíamos, para aquellos que merecíamos aquella ira, y nos aseguró una redención eterna. No hay ejemplo más grande de benevolencia, de bondad en la historia del mundo que la muerte de Jesucristo por pecadores, pecadores que lo odiaron, pecadores que estaban en contra de Él, que no querían nada que ver con Él. Él murió por sus enemigos hostiles para traerlos a gloria. Esa es la personificación más alta de que podemos dar de la bondad. Y debemos ser claros en esto. Debemos estar agradecidos. Como un Dios encarnado, nuestro Dios en su humanidad era perfecto en su bondad. Su enseñanza era perfectamente buena. Su corazón era bueno. Su conducta era buena. Su sacrificio era perfectamente bueno. Y todo fue con el propósito de poder rescatarnos, de que no fuésemos a malos, sino más bien para hacernos buenos. Si usted quiere saber qué es la bondad y usted quiere experimentarla en su vida, usted tiene que estudiar la vida de Cristo y entender quién Él es y qué es lo que Él ha hecho. Solamente entonces es posible. Es buscándolo a Él, conociéndolo a Él, confiando, creyendo en Él, que usted puede ser perdonado por su maldad, por su pecado, y aprender la bondad delante de Dios. Y hermanos, hermanas, este no es un mensaje muy popular en nuestros días. Personas son ofendidas y lo entendemos. El decirle a alguien que son malos y no buenos en nuestra cultura de pura psicología es ir en contra del grano. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo tú puedes decir que eso así es? Bueno, si no has tenido hijos. Si tienes hijos, sabes la dirección que ellos quieren ir. Ellos no quieren ir en la dirección de lo bueno, sino de lo malo. ¿Quién tiene que enseñarles a sus hijos a hacer algo malo? No, a ellos así nacen, desde el vientre, así nacemos todos. Nos desviamos desde el principio, pero por gracia, y fe en Jesucristo y la obra del Espíritu, todo puede ser transformado. Esto es la conversión cristiana. No solamente Jesucristo trata con la culpabilidad de nuestra maldad y ser perdonados delante de Dios, quien es perfectamente bueno a través de su vida, muerte y resurrección, pero también nos da un Espíritu que nos libra de las prácticas de la maldad que son una plaga en nuestras vidas y nos lleva y quiere que vivamos vidas buenas, que son de agrado a Dios. Esta es nuestra santificación. Esto es lo que significa ser convertidos a Cristo. Los evangelios nos dan un recuento de la vida de nuestro Jesucristo y nos enseñan a quién Jesucristo es para que nosotros podamos amarle, para que nosotros podamos creer en Él, para que nosotros podamos confiar y seguirlo a Él. Por eso es bueno estar leyendo los evangelios, porque todo el tiempo nos gusta caminar con Cristo y somos recordados de qué bueno Él realmente es y qué digno realmente Él es de ser confiado por nosotros. Y esto nos lleva al último punto que quiero que considere conmigo en esta mañana. Ya hemos hablado de la fuente y cómo esta se encuentra en Dios mismo. Hemos visto su personificación en la persona de Cristo. Ahora consideremos la posesión y cultivación de la benevolencia y cómo el Espíritu Santo esto lo obra en nosotros. Debemos regresar ahora y ponerlo en su contexto bíblicamente si vamos a entenderlo. Pero aquí Pablo, al él hablar a los Gálatas, él una vez más habla de ellos, del Evangelio de Cristo, habla de verdades, del carácter de Dios y les dice: ustedes tienen que manifestar el fruto del Espíritu. Ustedes deben de poner a un lado las obras de la carne. Así que al considerar el fruto del Espíritu, hay dos aspectos del fruto del Espíritu que quiero que pensemos. Quiero que consideremos esta bondad y cómo es poseída por nosotros, y después cómo esta bondad debe ser cultivada por nosotros. Primero debemos entender que la benevolencia origina en Dios. Toda bondad que nosotros poseamos debe ser, y debemos entenderlo, debe ser una reflexión de la benevolencia de Dios. Pero nuestra bondad, por mejor que sea, no es nada comparado con la bondad de Dios. Eso no significa que no es verdadera bondad. No significa que no es real. Pero debemos recordar, no podemos decir, oh, yo soy terrible, yo no puedo hacer nada bueno, oh, no. Según el Espíritu Santo, no. Es cierto, nuestra bondad no es nada comparada con la bondad de Dios. Es solamente una pequeña reflexión, pero es real, sigue siendo verdad y agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es en Jesucristo, por la justicia que ha sido imputada a usted, por su justificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu realmente está en usted y verdaderamente lo está transformando. Quizá lentamente, y muchas veces sí, es lentamente la transformación, pero no está ausente, está presente. Y eso debe animarlo. Habiendo empezado la buena obra en vosotros, Él la va a completar. Y Señor, yo sé que eso es lento y yo a veces soy tonto, pero Señor, qué maravilloso es. Qué maravilloso que el Espíritu en nosotros nos ha dado ¿qué? Un nuevo corazón. Tú tienes un nuevo corazón, no algo físico que está palpitando a ti con toda la sangre. Algunos tenemos problemas con ese y eventualmente ese va a parar y nuestras almas vienen al cielo. Si no, estamos hablando de nuestra alma. Estamos hablando de Dios tomando aquel corazón de piedra que era malo, nos dio un corazón de carne que es bueno, que ha sido regenerado por el Espíritu, que cree en Cristo para poder ser nuevas criaturas definitivamente. Somos nuevas criaturas. Nosotros poseemos a la benevolencia, la bondad como obra del Espíritu. Y cuando Él viene y toma residencia, debemos ser claros en esto. Hay muchos cristianos que no entienden esto, así que están en todos tipos de problemas. No significa que usted lo siente todo el tiempo. Yo diría, aunque la mayoría del tiempo usted ni lo siente, pero usted sabe. Y usted lo cree. Y usted está comprometido a ello. La obra del Espíritu nos está transformando porque la obra del Espíritu definitivamente nos ha transformado. Y aquí lo que Pablo dice a la iglesia en Romanos, uno de mis versos favoritos está en Romanos 15. Vaya a Romanos 15 por un segundo. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, Romanos 15, 14, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Bueno, yo pensé que Pablo, el corazón es engañoso más que todo y que no puede entender. No, eso es verdad, es verdad. Es el hombre natural. Pero no así el Hijo de Dios. El Hijo de Dios todavía lucha con la enfermedad de la carne, el pecado, pero no definitivamente está, no está sin falta de regeneración. Ya no es natural como lo era antes. Ahora es espiritual en Cristo. Ahora tú definitivamente eres bueno, definitivamente bueno. Debemos estar claros en esto y verlo. Y Pablo escribe a la iglesia y les dice: yo estoy persuadido de que ustedes están llenos de bondad. Y yo estoy usando las palabras de Pablo en esta mañana. Esta no es mi teología, esta es la teología de Pablo. Está estando llenos de todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Usted puede leer Romanos del capítulo 1 al 11. Pero todo está ahí. Es el Evangelio. Llenados de quién Dios es, quién nosotros somos, quién Cristo es, qué significa ser en Cristo, qué significa ser poseído por el Espíritu Santo, qué significa ser por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, buenos. Y yo estoy persuadido como su pastor que nuestra iglesia está llena de mucha bondad. Personas me preguntan por otras partes del mundo, ¿cómo están en California? Es terrible vivir en California. Pero sí, en California tenemos problemas, pero Dios nos ha dado una buena congregación y Dios me ha dado buenas ovejas para pastorear. Hay algunos de ustedes que sí, son más difíciles. Algunos pueden ser más difíciles, inestables y dar ciertos problemas, y nosotros también no somos perfectos, tenemos pecado todavía, pero doy gracias a Dios que por su gracia hay bondad en nosotros y somos un buen pueblo en una manera bíblica. Hermanos, hermanas, eso yo lo puedo decir delante del juicio de Dios. Si yo estuviese en su presencia, yo diría: Señor, mi gente es buena. No estoy diciendo que no son sin pecado, no estoy diciendo que reflejan tu gloria como aún deberían, sino que por gracia son lo que son. Y yo me regocijo en eso. Yo me regocijo. Y tú debes regocijarte en uno y otro. Dar gracias a Dios que estás en este tipo de iglesia, que tratamos de ser bondadosos unos con otros porque somos buenos. Sí, tenemos problemas. Mateo 5:18 está en la Biblia. Pero por la gracia de Dios, poseemos bondad, no que es propia nuestra, sino Dios en Cristo nos lo ha dado y es real y es tangible y es verdadera. Yo tengo un hermano como como Joel Bickey, que viene a darnos conferencias, y él ha dicho: yo amo esta congregación. Este es un gran hombre que ha visto cosas buenas en nosotros, y doy gracias a Dios por sus comentarios. Y yo lo creo, que nosotros poseemos a esta benevolencia por la gracia de Dios. Es posible poseerla por gracia a través de fe en Cristo, y solamente la podemos poseer de esa manera. Si tú eres un incrédulo en esta mañana, o estás viendo en la computadora, este mensaje debe animarte, porque significa que tú y tu maldad puede convertirse en algo bueno por fe en Cristo. No tienes que quedarte en tu maldad, no tienes que quedarte en tu enemistad para con Dios. Tú puedes venir a Cristo y ser salvo, perdonado por tu maldad, por tu pecado, y ser transformado por gracia. Quizá tú eres una persona que no es generosa, que no tiene gracia, una persona airada, que no es misericordiosa, injusta, pero tú lo sabes. Bueno, tu esperanza es en Jesucristo. Que ven, doblega tu rodilla, confiesa tus pecados. Quizá tú sabes que tu corazón tiene resentimiento, ira, malicia hacia otros. Pero hay esperanza también para ti. Y es en Jesucristo. Es en Cristo. No importa a qué americano o a qué persona hablemos, el mensaje es el mismo. Tú puedes ser transformado por el Evangelio. Hay esperanza, hay perdón por tus pecados, hay poder que puede transformarte. Y para aquellos que somos creyentes, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos regocijarnos y debemos en esta gracia que nos ha transformado. Esta gracia, como John Newton predijo, él era una persona muy mala, pero cuando llegó al final de su vida, él entendió dos cosas, y eso era que él era un gran pecador, pero que Dios era un gran salvador. Y Dios lo transformó. Así que, ¿cómo vamos a cultivar esta benevolencia? Si la poseemos por el Espíritu, debemos querer más en nuestras vidas, queremos terminar con esto. Hay aspectos a la cultivar la bondad. Hay la bondad que debe ser cultivada a través de la adoración pública de Dios y también de la adoración privada de Dios. Nosotros vamos a convertirnos igual que aquello a lo cual adoramos. Nosotros vamos a convertirnos con lo que pasamos nuestro tiempo llenando nuestras mentes. Por eso, muchas personas en Tennessee fueron a la capital pensando que había una revolución, porque llenaron sus mentes con basura y después actuaron de esa manera. Y qué triste fue eso. Usted se convierte en lo que está adorando, sirviendo, con lo cual llena su corazón. Si usted verdaderamente posee el fruto de la bondad, he aquí. Usted debe estar concernido con el Dios de toda bondad y debe tener un concernimiento y un interés por su Hijo, lo que Él ha hecho y cómo Él obra en nuestras vidas. Usted debe tener un concernimiento de su comunión con Dios más que cualquier otra cosa. ¿Cómo sucede esto? Bueno, usted tiene que pasar tiempo contemplando, buscando a Dios en su benevolencia, pensando en su amor, su misericordia, su gracia, pensando en su justicia, su benevolencia, dándole gracias por ello, tratando de buscarlo a través de Cristo. Esto lo hacemos en nuestra adoración pública. Por eso tenemos un orden en la manera que adoramos. No es que nosotros cantamos solamente a 5 himnos sin usar las mentes y alguien trae cualquier palabra. No. Hay una orden, hay una razón por qué nosotros adoramos la manera que lo hacemos, adorando a Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, buscándolo por lo que Él puede hacer. Debe haber cierto orden que nos lleva a conocer más a Dios para poder creerlo en nuestro corazón y ser transformado. Un mensaje quizá no lo va a transformar, pero muchos eventualmente lo van a hacer. Un mensaje quizá no lo transforme como debería, pero haciéndolo otra vez y escuchando es lo que nos va a transformar. Alguien dijo últimamente que alguien dijo que la iglesia puede existir sin adoración corporal. Eso está mal. No puede haber una iglesia sin adoración corporal. La adoración es el centro de todo. ¿Por qué nosotros existimos? Es para adorar a Dios. Y todo fluye de eso. Y más allá de eso, no hay nada. Todo se convierte solamente en esfuerzos morales. Tenga cuidado de que usted no sea engañado. Es por eso que las restricciones, y entre más duran las restricciones en reunirnos como iglesia, es más peligroso para nosotros como iglesia y como nación. Ser prevenidos de participar en los medios de la gracia, si hay una pandemia legítima, lo entiendo, pero ser restringido porque los políticos están locos es algo completamente diferente. Y no es difícil discernir. Y yo no digo que yo lo entiendo todo, ni ninguno de nuestros pastores, pero escuchen. El no poder reunirnos para adorar no es algo neutral. Es un punto negativo completamente para nuestras almas y para el bien de la nación. Y ya que usted está muy cómodo en la casa viendo a Netflix, los mensajes a través de ahí, tenga cuidado. Y nosotros debemos estar al tanto de que nuestras almas, del bienestar de nuestras almas está de por medio. Nuestra adoración corporal es importante. ¿Y cómo vamos a navegar a través de esto? Estamos orando por sabiduría, pero hermanos, es importante. Nuestra adoración privada es importante. En el lugar silencioso de nuestros hogares, espero que usted esté orando más y leyendo más que viendo la televisión. Yo tuve una convicción de alguien que hablé, que él reconoció que estaba viendo más televisión que leer libros o la Biblia. Sí, hay tiempo de descanso, sí. Pero eventualmente nos puede matar. 12 años a 12 meses puede matarnos espiritualmente. La perseverancia de los santos significa perseverancia de los santos porque significa perseverar en las cosas de Dios. Y debemos de estar claros. Yo os animo. Yo os animo. En un día ahora que después de lo que ha pasado en la semana, que a veces estamos un poco desanimados, tenemos que animarnos en hacer más que ser buenos, porque hay muchos de nosotros que hacemos un error de que tiene que ser con lo que hacemos y no lo que somos, que es lo importante, y tenemos que tener cuidado con el orden, porque si no podemos hacernos católicos romanos. El ser buenos debe preceder a ser bueno. El ser bueno debe estar presente primeramente, y el hacer bien, eso va a pasar solo. Si usted piensa que va a ser bueno por hacer bien, usted malentendió lo que significa ser bueno, bondadoso. Los pastores tienen concernimiento a veces de lo que están haciendo, de lo que son delante de Dios. Y puede suceder. Estamos más concernidos por la actividad que por el carácter. Están más concernidos por el producto que por su persona. Y puede ser lo mismo por diáconos. Y puede ser lo mismo para los miembros de la iglesia. Debemos nosotros de ser concernidos y pensar primeramente en la benevolencia, bondad de Dios, su paciencia, su justicia, su cuidado, su provisión. Debemos pensar en su protección para nosotros en Cristo. Para así de que es lo que es, esto es lo que debe concernirnos cada mañana. Yo debo ser primeramente bueno porque Dios es bueno, y a los dos ser buenos como Dios es bueno. Os aseguro que no va a tener usted ningún problema desplegando eso, amar a su prójimo, a siendo una persona de gracia. ¿Por qué? Porque Dios va a estar obrando en usted para hacerlo como su hijo, para que usted pueda a caminar como él. Pero si usted se enfoca en lo que está haciendo más en lo que es, no va a pasar mucho tiempo antes de que usted sea miserable y va a parar de ser bien. Usted necesita el Espíritu para que muera en usted, que lo transforme, haciéndolo bueno como Jesucristo, si usted va a estar viviendo una buena vida delante de Dios. Entonces, si nosotros somos aquellos que solamente hacemos y no somos, vamos a fallar. Y es lo que vemos en el mundo, en nuestra cultura. El Espíritu de Dios está en nosotros. Aquí no hay algo mágico. El fruto del Espíritu va a tomar tiempo. Solamente va a ser posible viendo a Cristo, creciendo en nuestro conocimiento de Él, teniendo comunión con Él, viendo lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí yo os pido en esta mañana que consideren el carácter de su benevolencia. Usted lo posee si es creyente, cultívelo para la gloria de Dios y el bienestar de otros a su alrededor. Aquellos que están llenos de benevolencia, se ve una generosidad en ellos, misericordia, paciencia, justicia, que tiene un concernimiento por el bienestar del prójimo, no importa quiénes son. Así que en este mundo de maldad, hay uno que es bueno, Dios mismo, y aquellos que hemos probado que el Señor es bueno, debemos gloriarnos en esa benevolencia, debemos de tratar de poseerla y manifestarla. La benevolencia Es la bondad de quien Dios es, de quien Cristo es. Y debe ser la esencia de quien nosotros somos como pueblo de Dios. Un anglicano del siglo XIX que escribió un himno, Cecil Alexander, hay un himno que escribió. En la tercera estrofa, él escribió esto en cuanto a nuestro Señor y su propósito en Cristo. Él murió para poder que nosotros pudiésemos ser perdonados. Él murió para hacernos buenos. Para que nosotros pudiésemos ir al final de todo el cielo, salvos por su sangre preciosa. Hermanos, hermanas, sed buenos y seguir adelante y hagan bien, porque Dios es bondadoso en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, pensamos en tu palabra, en su instrucción. Gracias que nos revela quién tú eres, cómo eres, cómo podemos conocerte a través del Señor Jesucristo. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo que nos transforma de ser enemigos tuyos a tus hijos. Te bendecimos por el poder transformador del Espíritu Santo que nos habilita a ser un pueblo que refleja tu carácter. Padre, en este día, cuando necesitamos la benevolencia en nuestra nación, cuando hay tanta maldad, pedimos, oh Dios, que tú escribas tu palabra en nuestros corazones al salir esta semana a servirte, a buscar tu gloria. Padre, a que tomemos seriamente la seriedad, el fruto del Espíritu, que es bondad, y gracias que podemos poseerlo por tu gracia, y ayúdanos a luchar para cultivarlo en tu gracia, para que podamos madurar. Y que nuestra congregación, corporalmente y nuestras vidas individualmente, puedan continuar siendo aquellas que están llenas de bondad para tu gloria. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.